Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Pues estamos ya en marcha con ese nuevo congreso que se va a celebrar los días 18, 19 y 20 de marzo en Madrid, la 32ª edición del Congreso y Expo Azlan 2025, este año bajo el título IA más innovación digital, grandes retos y oportunidades. Una precisamente oportunidad para conocer cómo evoluciona la ciberseguridad, el puesto de trabajo, la automatización, la gestión del dato, la IA y las redes, que va a ser también otro de los temas de los que vamos a hablar en los próximos minutos en esta tertulia con Julio César Gómez, CTO de Dell Technologies. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
David Tajuelo, Regional Sales Director de Cambium Networks. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y Félix de la Fuente, el CCO de Tempus. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, gracias por estar aquí.
Hablamos de la IA, de las redes, de la automatización, pero casi me provocabais vosotros para que os preguntara sobre esa revolución en la IA o no. ¿Qué puede significar esa app china, esa nueva inteligencia artificial, DeepSeek, que provocaba la caída en las bolsas, el temor, pero no solo en los fabricantes de semiconductores, afectaba en España hasta las constructoras tradicionales, como Merlin Properties, el sector de ladrillo, vamos a decir, con su repercusión en los centros de datos, etcétera. ¿Cómo lo veis? Como grandes expertos en este asunto, ¿quién empieza?
Pues si queréis empiezo yo.
A ver, Julio César.
Yo lo definiría con una palabra, un poco de cautela. ¿Vale? Hoy, antes de empezar nuestra tertulia, que las bolsas estaban abriendo hoy ya con ciertas subidas,
sí.
Veremos qué pasa a partir de las 4 de la tarde. Pero en general debemos tener cautela porque lo que ocurrió ayer tiene parte buena y tiene partes no tan buena. Yo diría, por ejemplo, hay que analizar el sesgo del algoritmo que ha salido al mercado, que es un algoritmo open source, esa es la parte buena, pero es importante concretar esa componente de sesgo que siempre es muy importante y lo ligo a lo que pasa en Europa, que en Europa tenemos una componente de regulación muy importante, para bien o para mal, y esa componente de regulación puede o no impedir el uso de ciertos algoritmos que en un momento dado no cumplan con los elementos de sesgo que se les predispone. Y luego ya ayer, sobre todo a principio de la tarde, dos personas muy influyentes, el primero fue el CEO de Scale AI, en la CNMC ya informaba de que no queda claro que la inversión para la creación de este modelo sea la que nos han indicado, porque se rumorea que poseen o tienen un mayor número, multiplicado por 1000, de GPUs utilizándose. Eso es algo que hay que verificar. Y luego ya a última hora de la tarde hacía lo mismo otra de las personas más influyentes del mundo, que fue Elon, y mencionaba algo parecido. Todos esos aspectos hay que verificarlos, sí. Por lo tanto yo lo defino con cautela. Lo que pasa es que el mercado va a otra liga.
Claro, ayer recién también que al ser de código abierto, como apuntabas, correcto. Dice todos los de GPT ya están mirando el código abierto que tiene.
Normal.
Lógicamente.
Y tiene componentes que evolucionan el modelo y que van a poder ser utilizables por otros, y eso está bien. Eso no está mal.
Y otro aspecto que no se me olvide, aunque ahora voy a decir lo que queráis, también lo que apuntabas de Europa, de la regulación, pero también de esa independencia tecnológica que se hablaba en el informe Draghi y en el informe Letta, pues Europa se ve que seguimos un poquito a la zaga en ese desarrollo. David.
Bueno, yo creo que lo que ha pasado...
Son muchas cosas lo que...
Sí. Yo creo que lo que ha pasado ayer es algo que tenía que pasar. Quiero decir, una tecnología no se llega a implantar de verdad hasta que no hay un terremoto, un caos y un vuelco en todo lo que tiene que ver con esa tecnología en concreto, ¿no? Y la inteligencia artificial realmente está en un punto que no está maduro, lógicamente, que hay muchísimas cosas que se están desarrollando alrededor de esa inteligencia artificial y que realmente nadie sabe dónde va. Todos hemos visto muchas películas, tenemos Skynet en la cabeza y ese tipo de paranoias, pero para eso hace falta mucho. Y todo lo que va colateral a la inteligencia artificial todavía no está realmente dentro de un marco estructurado y que sepas esto va a ir por aquí y por allá. Entonces, lo de ayer a mí sí que me resulta interesante. Entiendo que a los accionistas de Nvidia no tanto, en el sentido de que marca un camino real de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ha salido algo absolutamente transgresor y ahora hay que validar, como decía Julio, ese modelo y ver si realmente todo ese cielo bonito, azul y estrellado que nos están vendiendo es real o no.
Félix.
Yo creo que somos realmente privilegiados en vivir el momento en el que estamos. Es tremendamente bonito, es un momento de incertidumbre y como tal de tremenda creatividad. Lo de ayer, un escalón más en una escalera muy larga, en el que tampoco sabemos muy bien dónde vamos a llegar, en el que la inteligencia artificial es una cadena más dentro de otras muchas que tenemos en el mundo de la tecnología, y lo que tenemos es que ver cómo impacta realmente a la generación de negocio para las empresas, ¿no? Uh-huh. Ha pegado un revolcón, desde luego, al status quo que teníamos respecto a la inteligencia artificial, sí, hasta la fecha. El hecho de que sea open source es importante, el hecho de que sea instalable también en el terminal y que pueda funcionar incluso sin conexión hacia Internet es también otro de los puntos importantes. El hecho de que sea instalable, además, desde el punto de vista de la protección de datos en un entorno cerrado, hace que nuestros datos no migren hacia las nubes, uh-huh, sino que puedan ser tratados para las empresas, es decir, con una capa de software superior, incluso puede ser muy interesante para la utilización en un entorno cerrado. Yo creo que es buena noticia, al fin y al cabo, ¿no? Cambia el paradigma, desde luego, de inversión, y desde luego muchos planes de inversión, como indicabas, pueden verse afectados, pero yo lo veo como buena noticia. Aquí lo que, y precisamente a la mesa de hoy lo representamos, ¿no? Lo importante es cómo se trata el dato, y la inteligencia artificial trata el dato, ¿no? Estamos aquí en una mesa en la que se adquiere el dato, se transmite el dato, se procesa el dato, y nosotros, como digo yo, es donde viven las nubes,
sí,
los data centers, y aproximarlos a las empresas, que son los utilizadores. Y para nosotros, para Templus, desde luego, el aproximarlo a las regiones, el aproximarlo a la economía real es la parte importante. Uh-huh. Por lo tanto, lo de ayer, utilicémoslos un escalón más, es un punto de referencia importante, es un punto de apalancamiento fuerte, y vamos a ver cómo aterriza, porque esto no es más que un uh-huh, pequeño capítulo de un libro infinito.
Que me han hecho feliz aterrizando en el tema casi ya de la tertulia de hoy. Llevándonos a eso... Y si hablamos en general de la inteligencia artificial, con todo el proceso que has citado, ¿cómo está influyendo la IA? Voy a empezar por ti, David, en los procesos de, pues como decía Félix, en todo ese tratamiento del dato, las redes, la automatización, etcétera.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que la IA afecta de manera que poco a poco todos los administradores de sistemas van encaminándose hacia su sueño húmedo, ¿no? Uh-huh. Que es tener la posibilidad de gestionar y monitorizar las redes 24/7 de una manera sencilla y apoyada en alguien que sabes que no te va a fallar, ¿no? Todos esos datos que entran y salen de todas nuestras redes, de todos nuestros elementos de red, al final acaban cumpliendo una serie de patrones, ¿vale? Y las inteligencias artificiales embebidas dentro de todos los sistemas parecidos a los que nosotros comercializamos desde Cambium trazan a través de algoritmos de Machine Learning una serie de protocolos, ¿vale? Y de patrones que sirven para aprender sobre esos errores que puedan llegar a producirse dentro de cada tipo de red. Con todos esos patrones adquiridos se van creando una serie de esquemas problema-solución que hacen que los administradores de sistemas tengan la posibilidad, desde su propia interfaz de gestión de todo tipo de redes, de ver qué es lo que está sucediendo ahí de verdad. Y que el propio sistema te pueda plasmar en esa pantalla, decir, oye, esto está pasando aquí, las posibles soluciones son estas, y él tú verás qué hacer, no se lo dice, claro. Pero se lo plantea así, ¿no? Entonces yo creo que eso... va a afectar a tres cosas fundamentales. Una es, como decíamos, que el dato sepamos exactamente dónde está, cómo está y por dónde va, que los administradores de sistemas puedan optimizar todos sus recursos a la hora de gestionar todo ese tipo de redes, y además que se pueda aumentar la disponibilidad de red de una manera dramática, porque poco a poco y según esos algoritmos vayan aprendiendo los patrones de error, la resolución de todas esas incidencias va a ser prácticamente automática.
Julio César.
Pues mira, yo ya diría, porque has mencionado muy bien la parte de observabilidad, ¿vale? Pero ligado al mundo de la IOPS, que es lo que está detrás de lo que estás mencionando, está la parte de gestión de incidentes. Y nosotros ya llevamos mucho tiempo, bueno, podemos ofrecer soluciones a nuestros clientes, si así lo desean, en dónde aportamos la capa de observabilidad, en donde la parte de comunicaciones es un elemento más súper importante, pero luego tenemos la capa de almacenamiento, la capa de backup, la capa de los servidores, que en donde también podemos abordar valor en la capa de observabilidad. Llegamos a un segundo punto en donde entra la observabilidad en las aplicaciones. Uh-huh. Ahí también vamos a aportar valor a nuestros clientes en esas máquinas virtuales que despliegan, esos contenedores, esa capa de securización, ¿vale? Y todo eso, en un momento dado, va a generar cientos, si no miles, de notificaciones, alertas, que deben de ser filtradas, correladas, y en un momento dado decidir a quién llamo para que se solucione. Todo eso es lo que se conoce como gestión de incidentes. Uh-huh. Y dentro del sector se habla siempre del concepto de IOPS en ese sentido. Bueno, pues eso que parece sencillo que estoy diciendo, con diferentes soluciones que existen en el mercado, siempre lleva implícito tener recursos y personas, data science, que en un momento dado sean los encargados de hacer desarrollos ad hoc para que eso sea lo más automatizable posible. Esto ya está inventado y nosotros podemos ofrecerlo para que de alguna manera el tiempo de detección, el tiempo de filtrado sea prácticamente cero, esté automatizado 100%, y que el objetivo final sea que la reducción de incidencias o de llamada y apertura de tickets integrados con un ServiceNow, con un Teams o con herramientas de terceros, sí, pues sea una reducción del 85 al 90%. Y ese es el objetivo que nosotros nos programamos.
Uh-huh. Félix, desde vuestro punto de vista.
Bueno, desde el punto de vista de tratamiento del dato, nos estamos olvidando de algo también que no solamente desde el punto de vista de bueno, hablábamos antes
del data center.
El propio data center, ¿no? Pero además, incluso desde el punto de vista de adquisición primero, porque va a condicionar dónde está ubicado el data center, ¿no? Nos estamos olvidando del tema del 5G, de 6G y de todo lo que venga después. Esto implica unos tiempos de latencia necesarios tremendamente bajos. Implica, por lo tanto, que el data center tenga que estar cerca de donde se genera el dato, de donde se adquiere el dato. No solamente por temas regulatorios, sino puramente de latencia, puramente del tiempo que se trata en gestionar,
sí,
este dato
y tratarlo.
Exacto. Con lo cual, evidentemente, el data center en ese aspecto va a estar muy condicionado, y su disposición geográfica va a estar muy condicionado, pues, por temas de redes, pero también IoT y todo lo que es la digitalización, las smart cities y todos los elementos que no van a venir, ya están siendo utilizados y están haciendo nuestra vida un poquito mejor, ¿no? Y en esto sí que tenemos un déficit muy gordo en este país. En el sentido de que la mayoría decimos el mercado de data centers está muy caliente. Cada vez que abrimos un periódico parece que todo el mundo, ayer decía un compañero que prácticamente el panadero del barrio se estaba planteando poner un data center, ¿no? Entonces, la verdad es que me hizo pensar esa frase y no me parece. Pero los data centers que leemos en los periódicos están dedicados fundamentalmente a lo que llamamos los hiperescalares, a las grandes nubes públicas. Uh-huh. No están próximas a la economía real, no están próximas a las empresas. Y si el propósito de los gobiernos locales y de los gobiernos centrales es que las empresas ganen en competitividad, en presencia geográfica, bien, no tienen dónde conectarse, no tienen dónde tener una interconexión a esas grandes nubes públicas. Si yo tengo un super data center de esos que aparecen en los periódicos en medio de algún sitio, para uh-huh. conectarme tengo que venir y tener un circuito a Madrid o Barcelona normalmente. Muy difícil encontrar un punto intermedio. Bien, ahí es donde nosotros podemos llevar esas puertas al mundo internet y a las capacidades tecnológicas para que tanto las sociedades y el talento, no nos olvidemos, ¿eh? Al fin y al cabo, en las empresas el talento tecnológico va asociado. Si las empresas están yéndose y consolidándose en las grandes ciudades, cuidado, también se consolidarán hacia Europa, no solamente quedaremos nosotros en Madrid o Barcelona o en las grandes ciudades españolas aislados, sino que tenemos que retener el talento en nuestras regiones y en las zonas donde trabajamos.
Y no solo el talento, que es importante, o la escasez de él, pero las propias empresas, que yo me gusta cuando sacamos los temas también preguntarlo, y vosotros la relación que tenéis con las empresas, ¿se dan cuenta de eso?
Desde luego.
Sí, son conscientes, pero no solo a lo mejor las más grandes, sino las que son mayoría en España que no son tan grandes.
Ay, sí, las menos grandes tienen conciencia inducida, algunas de ellas, pero cuando son adquiridas, sí, cuando son adquiridas por empresas, grandes conglomerados europeos, evidentemente, por ejemplo, las cargas IT, lo que tú comentabas, Julio César, de los servidores, el backup y todo lo demás, se lo llevan a donde tengan el headquarter, Alemania, uh-huh. Francia, Reino Unido, donde sea. Evidentemente, detrás de todas esas cargas IT, de esos armarios, de los grandes ordenadores, por decirlo en otro lenguaje, va una persona que tiene que mantenerlo, que tiene que instalarlo, que tiene que operarlo. esa persona está en una ciudad que, bueno, va a perder ese talento, y personas que no solamente tienen el conocimiento, los ingresos y los impuestos que acarrean esas personas y las empresas que detrás, se pierden asociadamente. Eso es lo que yo llamo el convencimiento inducido, ¿no? Uh-huh. Hacia sí. las pequeñas empresas. Pero luego es una cuestión de supervivencia. Las empresas, todos sabemos que o crecen o decrecen, no tienen una cosa intermedia. Entonces, el ponerles un punto de interconexión a la tecnología para ganar en competitividad es algo que realmente aprecian y son muy conscientes, porque el que está crece y el que no está irá decreciendo, porque estamos viviendo en un mundo cada vez más tecnológico.
Uh-huh. ¿Cómo lo ves?
Sí, pero fíjate, le preguntabas a Félix si las compañías se dan cuenta de ello. Aquí yo utilizo mucho la... Al final, los que eligen son ellos. Yo tengo una frase que utilizo en algunas ponencias, que es: elige tu propia aventura. Y ligado al mundo de la inteligencia artificial, ellos eligen el mundo del hiperescalar, sí. normal, lógico, es más sencillo, fácil de desplegar, pero luego se pueden producir cierto tipo de componentes, como que el número de casos de uso se aumente, que los costes crezcan exponencialmente, veremos qué pasa con el futuro, con todo lo que está ocurriendo estos días, pero se les abre, se les puede abrir una posibilidad de, en un momento dado, acometer esa puesta en marcha de la arquitectura necesaria para implementar casos de uso de inteligencia artificial en un mundo on-prem, ligado al más al data center. Y ahí existe un mito, que es la dificultad en que esos, en que ellos piensan que pueden implementarlo, y no es así, y porque luego hay una realidad, es que para eso estamos compañías como nosotros, para ayudarles a hacer eso sencillo, y créedme que se puede. No deja de ser un caso de uso más dentro de nuestro data center para que las aplicaciones lo usen y generen valor en las compañías. Eso es un punto muy importante, y ellos tienen que saber que compañías como la nuestra y otras muchas más pueden ayudar a que eso sea un camino sencillo.
Uh-huh. ¿De las infraestructuras vosotros?
Pues los amigos de Gartner hicieron un reporte el año pasado y resulta que preguntaron que cuál era el porcentaje de penetración de la IA dentro del networking, ¿no? De la administración de redes pura. Y no pasaba de un 9,8%. Claro, somos humanos. Y al final, si creemos que vamos a perder el control sobre la gestión de toda la infraestructura que estamos manejando, nos cuesta un poquito. Entonces, el mayor stopper para esto ahora mismo somos precisamente...
Los humanos.
Los humanos.
Sí.
¿Vale? Supongo que poco a poco, y de hecho a nosotros ya nos está sucediendo, ¿no? O sea, en el momento en el que implantas un equipo, pones, digamos, la versión básica, lo pones funcionando como lo tenían funcionando y al mes añades la inteligencia artificial encima de todo eso y ven lo que ven, ese 10% digamos que se está aumentando dramáticamente, ¿vale? la realidad es que, claro, es muy complicado cuando tú tienes la responsabilidad de gestionar redes inmensas, como suceden pues en entidades bancarias, en multisedes, etcétera, dejar todo eso en manos de una IA que está, como comentábamos antes, todavía un poco en pañales, da cosita, ¿no? Como decía sí. mi abuelo. Entonces, la realidad es que sí que se demuestra que se mejora, que hay una optimización tanto en la detección como en la resolución de incidencias, y nosotros estamos, de hecho, reduciendo los tickets de soporte entre un 60 y un 70%. Uh-huh. Lo cual es, creo, bastante interesante.
Uh-huh. Y a tenor de lo que decía David, eso de que da cosita, también ahí está muy, muy el temor de la seguridad, ciberseguridad, como lo queráis llamar. Es otro de los puntos que a lo mejor es un... ¿Se puede gestar ahí una reticencia?
Sí, por supuesto. A ver, es cierto que la ciberseguridad lleva trabajando sobre algoritmos de inteligencia artificial quizá más tiempo que otras partes del networking, ¿no? Además, como la ciberseguridad se ha convertido de ser un castillo a ser un aeropuerto, sí. ¿vale? Porque antes todo se centraba en el puente levadizo, abres el puente sí. y alegría. Y ahora, claro, es un aeropuerto. O sea, tú tienes múltiples entradas, salidas, puntos de ataque... Y todo eso, lógicamente, si tienes una herramienta o un protocolo de inteligencia artificial embebido dentro de tu software o de tu firmware, hace que todo sea más llevadero. Vale. Lógicamente, todas las disposiciones nuevas que se están haciendo, NIS 2, pues está ahora completamente haciendo chup chup, lleva una componente de inteligencia artificial por detrás. ¿vale? Y es la maduración de todos esos algoritmos que hay aplicados a las diferentes capas de seguridad, bien sea el perímetro que ya no existe, uh-huh. bien sea el Edge, bien sea Endpoint, etcétera, va a hacer que todo vaya mucho más alineado desde los tres puntos que estamos aquí de la mesa uh-huh. a la hora de proteger cada una de las capas de networking.
Uh-huh. Sí. Buen punto el de la ciberseguridad, pero siempre nos olvidamos que el eslabón más débil es también la persona.
Sí, lo muchas veces. El que abre algo que no tiene que abrir, el empleado que manda
es. Exacto, exacto. Es que muchas veces pretendemos rodearnos de una coraza tecnológica cuando al final lo que el punto realmente es cuando llega la persona y el comportamiento que tiene la persona. Y esto en la inteligencia artificial, sobre todo en los sistemas de gran lenguaje, provoca que incluso usuarios profesionales están subiendo, hablábamos antes, documentos incluso a la inteligencia artificial para que le haga un resumen. Sí. Pues no solamente le estás haciendo un resumen, le estás de alguna manera entrenando y dando más datos de los que seguir elaborando. Pero bueno, puesto esto aparte, a ver, incluso de cara a nosotros mismos, es muy importante el tema, porque los data centers es un búnker desde el punto de vista de ciberseguridad. El que se conecta son las empresas que están ahí dentro. Pero nosotros la inteligencia artificial es clave. O sea, Templus, por ejemplo, nos ayuda a ser más eficientes en cuanto a la energía. Fijaros que para nosotros ponemos 100% de energía renovable, que es básico porque va en nuestro ADN y en el de nuestros inversores. Pero es que además queremos gastar menos aunque sea renovable. Y queremos no utilizar agua, y lo hacemos, invertimos un montón en Templus para no utilizar agua e interesar solamente a lo que es refrigeración por aire. Entonces, al fin y al cabo, la inteligencia artificial nos hace mejor en nuestros procesos, en eficiencia y también en dedicar recursos a cuestiones más elaboradas, ¿no? Y en eso, por ejemplo, Aslan hace una muy buena labor, y déjame que mencione a Aslan como asociación, aunque venga, porque lleva trabajando en la inteligencia artificial del sector durante muchos años. ¿Por qué hablo de la inteligencia artificial del sector? Somos gente, asociados, que venimos de diferentes áreas, de un mismo sector, pero que al fin y al cabo lo que pretende tener es una aproximación a la sociedad con un impacto real y facilitar a cada uno de los asociados. Teníamos por aquí antes a Paco, nos comentaba que teníamos casi 200 asociados uh-huh. en estos momentos, ¿no? Creo que es clave el que tenga una vinculación social, el que dé una como sector un impacto en la evolución de España. Yo creo que es algo que la asociación hace que eso, que una inteligencia artificial se haya convertido en natural desde hace muchos años dentro de nuestro grupo de trabajo.
Sí, de hecho, al final, si os fijáis, bueno, el gran evento es dentro de nada.
Sí, 18, 19, 20 de marzo.
Exactamente. Entonces, muchas de las cosas que estamos comentando aquí nosotros tres, que somos una parte mínima de todas las empresas que componen Aslan, pues al final hablaremos de ciberseguridad, seguro. Nosotros tenemos algún slot para ello. Hablaremos de inteligencia artificial. Hablaremos de evolución de los data center, porque no solo estamos nosotros, sino al final hay otro conjunto de compañías uh-huh, uh-huh. que están llevando a nuestro país a ser uno de los elementos punteros en el mundo de la digitalización.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Julio César Gómez, David Tajuelo y Félix de la Fuente. Muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más sobre este asunto, también por hablar de la DSIC, y nos vemos en esa 32ª edición del Congreso y Expo Aslan 2025. Ahí les podrán ver también a nuestros tres invitados. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias.